Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ya lo tienen ustedes ahí, al martes. Helo aquí. Bueno, helo aquí hace 8 horas, que llegó el martes. Si usted se incorpora al martes ahora, sepa que le ha perdido 8. Sí, le aconsejo no perder ninguna más. Espabílese, el día marcado viene marcado por la inestabilidad en buenas partes de la península. Nubes aquí, lluvias más mediterráneas que otra cosa, lluvias fuertes en algunos lugares. En cambio, sol arriba en el Cantábrico, también en Canarias, temperaturas en descenso. Las cosas de septiembre, cuando acaba, porque a septiembre le queda nada y menos. Le queda nada y menos al juicio preparado para hoy en la sala de bodas de los juzgados de Santiago, el juicio con jurado popular para dirimir la culpabilidad de los acusados por la muerte de la niña Asunta Basterra Porto. Fue un caso que estremeció a todos. Aquella niña, lindísima niña, lindísima niña de 12 años, que llegó de China adoptada por esta familia y que fallecía hace ahora 2 años, poco más de 2 años, y aparecía su cadáver en una pista forestal cerca de Santiago. Las investigaciones de la policía fueron encaminadas rápidamente a los primeros sospechosos, que eran sus propios padres adoptivos, Alfonso Basterra y Rosario Porto. Y la investigación ha concluido que los padres durante semanas estuvieron drogando a la niña. Drogando a la niña severamente. Drogando a la niña con lorazepam, Orfidal. Y un buen día, en un estado en el que la niña ya no podía ni defenderse, la ahogaron, previsiblemente con una almohada. Está implicado el padre y está implicada la madre. Ahora el jurado lo que tiene que decidir si esas investigaciones son concluyentes y declarar culpables o no a este matrimonio. Y después el juez dictar sentencia. La acusación popular pide 20 años de cárcel por un delito de asesinato. Hay una expectación tremenda, tremenda por este caso. El caso lo merece. Y la memoria de esa chiquilla, de esa pobre desgraciada chiquilla, también. Mientras tanto, la actuación política, pues ya saben ustedes por dónde se mueve. Primero por en Cataluña, para saber quién puede ser presidente de un gobierno con un parlamento como el que ha quedado después de estas votaciones. En puridad, ha ganado Juntos por el Sí, con bastante diferencia, y es quien debe tener el encargo de buscar apoyos para formar un gobierno. Pero como su hoja de ruta habla básica y fundamentalmente de la independencia, debería encontrar a alguien que estuviera de acuerdo con ese aserto. Esos son los de las CUP, la candidatura de Unidad Popular, la extrema izquierda, radical, anarquista, en fin, lo mejor de cada casa. ¿Y tienen algo en común los burgueses de Convergencia, la clase media de Convergencia, con unos señores que lo que quieren es nacionalizar toda empresa que se mueva, sacar a Cataluña del euro, montar los países catalanes, quedarse con Valencia, en fin, ya, ¿qué les voy a contar? No tienen nada en común. Pero bueno, a lo mejor el señuelo independentista sería suficiente. Bueno, pues no. La verdad que en un rapto de sensatez política, esta gente de las CUP ha dicho: el plebiscito se ha perdido, con lo cual no hay declaración unilateral de independencia. Y segundo, el señor Mas no puede ser presidente, alguien que ha puesto en marcha recortes y que además está podrido por la corrupción. Con lo cual ya tenemos lío. En 2 meses, dice el estatuto, que tiene que haberse nombrado un presidente, si no se repiten las elecciones. Y moverse o retratarse antes de las elecciones generales, que van a ser el 20 de diciembre, te plantea dificultades. Varias dificultades. Hay algunos que dicen, por ejemplo, Pablo Iglesias: oiga, vamos a hacer un gobierno de izquierdas. Y ahí nos ponemos nosotros, las CUP, Esquerra Republicana y el PSC. Bueno, el PSC me da a mí la sensación que no se va a suicidar. Antes de las elecciones generales, en pactar con todos ellos. Esquerra es difícil que deje su acuerdo con Convergencia. con lo cual ya veremos. O bien están poniendo muy caras las condiciones la gente de las CUP, o bien aquí el futuro no es fácil. Veremos qué tal cintura política tienen todos. Mientras tanto, en el Partido Popular ayer se reunían para analizar cuáles son las consecuencias de los resultados en Cataluña. En el Partido Popular dicen, no hay que extrapolar. Si se extrapolan los datos, y dicen ustedes en las generales en Cataluña van a obtener más o menos lo que han obtenido las autonómicas, es muy difícil que Rajoy sea presidente. O que el Partido Popular incluso gane las elecciones. Pero hay quien dice, no tiene nada que ver una votación con otra. O eso es lo que se dicen ellos a sí mismos. Y por si fuera poco, ha aparecido José María Aznar, que ya saben ustedes que de vez en cuando aparece con esa gélida interpretación que tiene de las cosas. Con ese, ¿qué es lo que ha dicho Aznar? Dice, oiga, esto ha dejado al PP ante el peor escenario posible. Sí, este es el quinto aviso. No se puede desoír. Esto en el Partido Popular lo han considerado una deslealtad del señor Aznar porque no ayuda, dicen, al partido cara a unas elecciones en las que va primero en los sondeos, teóricamente, el Partido Popular. Y algunos interpretan, hombre, es que es lanzarle un misilazo a Rajoy en un momento particularmente delicado. Porque Aznar dice lo que se está haciendo mal, pero no dice cómo hay que hacerlo bien. Y desde el Partido Popular le reprochan a José María Aznar haber sido un presidente que sí pactó. ¿Y de qué manera? Con los nacionalistas, cediendo IRPF, tráfico, educación, incluso no siendo demasiado severo en las apreciaciones o en las sospechas de corrupción de Jordi Pujol, incluso entregando la cabeza de Vidal Quadras a Jordi Pujol cuando se lo pidió. Bueno, así que, otros dicen, en fin, Aznar, como todo militante, tiene derecho también a expresar su opinión y a lanzar efectivamente un aviso. O el Partido Popular de verdad toma otra estrategia en Cataluña, o las cosas las va a tener muy difíciles. Porque miren, ese mismo pacto de izquierdas seguramente se le pasa por la cabeza a Pedro Sánchez, el que ha propuesto Pablo Iglesias en Cataluña. Vamos a hacer un gobierno de izquierdas, el PSOE, su viejo sueño es incorporar a Ciudadanos a ese pacto, pues con Podemos y con todo lo que se mueva. Lo que pasa es que a Pedro Sánchez, se lo cuento, seguramente en campaña desde el propio Partido Socialista le van a decir que no puede liderar ningún gobierno si no gana las elecciones en número de votos. Y eso se lo va a decir Susana Díaz, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y el que se cruce por allí. El que le tenga algún tipo de ganas a Pedro Sánchez. Y de esos tres hay dos que alguna gana le tienen. Así que ese es el panorama del día de hoy. Un panorama interesante, un panorama que se completa pues con otras noticias con notable trascendencia. Han encontrado agua en Marte. Bueno, ¿y a mí qué? No. Científicamente tiene efectivamente un interés notable para interpretar, para entender qué pasa con ese otro planeta que está, que es el más próximo que tenemos nosotros y que, siendo próximo, está lejísimo, imagínense llegar a otras partes, ¿no? Luego hablaremos a partir de las 10 de la mañana de estas cosas. Porque ahora lo que hacemos es resumirle toda la actualidad del martes 29 de septiembre en estos titulares. Encuentro esperado.
Obama y Putin discrepan en la forma de resolver el conflicto con Siria. Esta noche se han reunido tras dos años sin verse. Hoy los que se reúnen son Obama y Raúl Castro.
Frenar a las mafias.
Los 28 comenzarán el 7 de octubre a actuar contra las mafias en el Mediterráneo. España aportará un hospital, una fragata y un avión de patrulla.
Conocía el fraude.
La fiscalía alemana investiga si el expresidente de Volkswagen fue avisado en dos ocasiones del fraude en los motores. La Unión Europea aborda el jueves el escándalo.
Causa contra ETA.
La Audiencia Nacional investigará dirigentes de ETA por crímenes de lesa humanidad, pero no por genocidio. La audiencia descarta ampliar la investigación a crímenes anteriores a 2004.
Hay agua.
La NASA confirma la presencia de agua líquida salada en el sur de Marte. La investigación acerca la posibilidad de que haya algún tipo de vida en el planeta rojo.
En deportes, noche de Champions, Alcalá.
Arranca la segunda jornada de la Liga de Campeones y esta noche tres partidos centran toda la atención. Barcelona-Bayer Leverkusen es el primer partido sin Leo Messi, Olympique de Lyon-Valencia y dos íntimos enemigos se reencuentran en Portugal. Iker Casillas y Mourinho en el Oporto-Chelsea.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sol en el Cantábrico, más nubes en el interior y en el este del país, donde pueden producirse lluvias fuertes. Bajan un poquito las temperaturas.
¿Estás planeando hacer un viaje? En guiarepsol.com tenemos miles de ideas para que no te pierdas nada y ayudarte a descubrir los rincones y sabores más auténticos. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cataluña ha votado.
En Guanyat hemos ganado. We have won. No se lo
Hay que abandonar las tesis independentistas.
Son más los catalanes que han votado unión de los que han votado separación.
Que una mayoría de los catalanes no estamos por la fractura.
¿Y ahora qué? Este martes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
El perro independiente que sale solo a la calle. Aún no lo ha creado nadie.
Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos ya con los sonidos del día. Rajoy no quiere liquidar la ley.
Lo que estoy dispuesto, insisto, como he estado siempre, es a escuchar, es hablar. Pero lo que no estoy dispuesto de ninguna manera es a liquidar la ley.
La CUP y la declaración unilateral de independencia de Antonio Baños.
No, claro, la DUI va ligada a ganar el plebiscito. No hemos ganado el plebiscito, no hay DUI, ya está. Así es que la cosa es así, es sencilla.
Albiol pide respeto a Aznar.
Es que todos mis compañeros y la dirección del partido merecen el respeto por el trabajo que han hecho en unas condiciones muy complicadas, muy difíciles, y con una incomprensión, en muchos casos, totalmente inmerecida.
Obama llama tirano al presidente sirio.
Debemos apoyar a tiranos como Bashar al-Assad, que deja caer bombas que masacran a niños inocentes, porque la alternativa es seguramente peor.
El agua de Marte.
Marte no es el planeta seco que pensábamos. Hoy podemos anunciar que bajo ciertas circunstancias hay agua líquida en Marte.
Y adiós a una leyenda blanca, Ignacio Zocco.
Los que jueguen en el Madrid seguirán siendo siempre los mejores. Fuimos los mejores y seguirán siendo los mejores.
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera Cope.
Estar informado.
Buenas, me llamo Daniel y mi problema es que no aguanto que las cosas en mi casa se acaben sin que me dé cuenta. La sal gorda, la leche, el papel, el champú o el descuento del seguro. Oh, ¡qué marrón!
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Mañana madrugo para ir a correr. Mañana madrugo para ir a correr. Mañana madrugo para ir a correr.
Hay cosas que solo te crees cuando las dices 3 veces. Por eso en Citroën tenemos el triple de plan. Este mes, tenga los años que tenga tu coche, llévate un Citroën con el triple de PIB y no empieces a pagar hasta 2016.
Citroën.
Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Si te sientes cansado y sin energía, confía en Astenolid. Con solo una toma al día, Astenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. ¡Que el cansancio no te pare! Astenolid de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
Esa cosa que se llama extrapolar. Rajoy es un dirigente con problemas, se lo ha recordado Aznar, pero el optimismo de Sánchez como alternativa tampoco tiene fundamento. En las últimas generales que ganó el PSOE en 2008 consiguieron solo en Barcelona los mismos escaños que el domingo en toda Cataluña. Comentario y análisis que ya nos trae Santiago González. Santi Magetón, buenos días.
Buenos días, querido Herrera. Pues sí, en la Babel catalana, donde cada uno habla en la lengua que quiere sin que sean capaces de entenderse, los resultados electorales solo han servido para proporcionar un dato. El número de ciudadanos que han confiado su voto a partidos que no propugnan la independencia ha sido mayor que quienes han optado por listas que sí propugnaban la independencia. La paradoja catalana es que ha sido la opción más radical, antisistema, partidaria de salir del euro, de nacionalizar los bancos, ignorar las leyes, acabar con el capitalismo y qué sé yo, quien ha dado lecciones de seny y de las cuatro reglas al partido de la burguesía catalana. El plebiscito independentista se ha perdido y no apoyaremos a Artur Mas. Mas es un político descatalogado. Rajoy preside un partido con el horizonte de las generales muy nublado. Ayer se lo recordó Aznar. Pero en su papel como presidente hizo el único discurso posible, favorable al diálogo y contrario a saltarse la ley. Cataluña vive un impasse, pero si es cierto el problema del PP y su soledad, no lo es menor el del PSOE y el pobre Sánchez. La pérdida de cuatro escaños en el Parlamento catalán no es un presagio de alternativa. Pongámoslo aún más claro, en las últimas elecciones generales que ganó el PSOE, los socialistas obtuvieron en Barcelona, solo en Barcelona, 16 escaños, el 51,6% de los 31 que estaban en juego. El domingo también consiguió 16 escaños de un total de 135, el 11,85%. No se puede engañar a las matemáticas.
Ángel Expósito, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Tron?
¿Y tú?
Buah, fenómeno. Viendo aquí el paisaje después de la batalla. Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días desde Málaga, Carlos.
Buen tiempo, ¿no?
Sí, muy bueno. Todavía no ha dado tiempo a saber qué tiempo hacen, ni saber si estoy despierto, pero bueno.
Y Carmelo Encinas de Cecilia, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Pues muy bien, viendo aquí las cosas con esta cosa de la extrapolación, que siempre es tan peligrosa, ¿verdad?
Sí,
Ángel,
muy,
no,
muy difícil.
Mucho, sobre todo cuando quien te dispara en los pies son los propios, ¿no? A mí la cosa está, Aznar, que es lo que más me llamó la atención del día de ayer, porque lo demás no son más que cábalas, o solo cábalas. Es que la sensación esa de que vas por la calle, ves a tres tíos dando una paliza a uno y dices, joder, es que tuve que meterme, macho. Y eso sí, me metí y entre los cuatro lo rematamos, ¿no? Por eso lo de ayer Aznar era algo parecido a eso.
Sí. Un ejercicio de deslealtad bastante notable. Ojo que a mí me parece que la descripción que hace, tristemente, en el primer apartado de su comunicado responde bastante a la realidad. Pero no entiendo el diagnóstico, que es contradictorio. Él dice, bueno, pues que mantenga el discurso constitucional, que es lo que ha estado haciendo el señor Rajoy hasta ahora, o sea que no se comprende. Y sobre todo, lo más curioso es que él fue quien eligió a Rajoy y no ha dejado de tirarle torpedos en la línea de flotación.
Aznar tiene un problema de legitimidad para hablar de este asunto, porque fue el que más cesiones hizo al nacionalismo catalán en el famoso pacto del Majestic. O sea, que aunque
pero
el diagnóstico
si hablaba
sea acertado.
¿En la intimidad?
Ah, bueno, sí. Pero al final el que cedió todo lo que pedía Puyol fue él, o sea que en este asunto, y el que descabezó a Vidal Quadras cuando estaba sacando los mejores resultados del Partido Popular Catalán fue él también.
Cabeza así. Que le pidió Puyol, por cierto.
Exacto.
Yo en cualquier caso, ayer llegué a Barcelona a media mañana, nos cruzamos prácticamente Carlos y yo, y hice la tarde allí después, y cuando me bajo del AVE y cojo el taxi, dije yo, verás aquí qué empanada política y tal. Veo que me dice el taxista es, anda que no tiene usted suerte, que Messi no llega al derbi. Y yo, vale, macho, esto es la Cataluña real.
Estamos en línea.
Sí, y ahora vienen negociaciones muy difíciles. Oye, el estatuto contempla que si en 2 meses no hay aquí nadie elegido, se vuelven a repetir las elecciones.
Hay un personaje para la historia. Yo pensé que Chirac iba a ser el único que convocaba elecciones para perderlas y desaparecer. Yo, de verdad, habría que analizar pormenorizadamente la secuencia de Convergencia y Unió, el disparate de Convergencia y Unió y cómo iba compasado por un Artur Mas sencillamente inenarrable. Y todavía va el tío y sonríe.
Es la hora de escuchar y sonreír con Goma Espuma, que nos llega por iniciativa del Santander. 1, 2.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Puede elegir el cuándo, el cómo, incluso el por qué. Aunque lo que de verdad importa es con quién. Celebre la vida con Rioja. Los vinos de Rioja le ofrecen el centro de temas de asuntos de Santi Majetón en este agradable martes otoñal. Buenos días otra vez.
Buenos días, querido Herrera. No me canso de saludarte. A ti y a la compañía, naturalmente.
Pues a ver cómo chutas ese saque de esquina para que lo rematen aquí la gente, que tenemos muy buena, muy fina, muy limpia, muy lista.
De cabeza, claro.
Claro, claro, es lo suyo.
Bueno, no forzosamente, ya nos habíamos acostumbrado a escuchar análisis de futbolistas cuyos méritos están de tobillos para abajo. Pero yo he oído leyendas de la capacidad de Espósito para rematar con la cabeza. Y hay que recordar.
Os sorprenderíais.
Sí, es rumor.
No, yo te lo garantizo.
Hay que recordar que el fuerte de nuestros contertulios está precisamente ahí.
Bueno, pues danos alimento para su materia gris.
Seguimos con la pasión de catalanes, qué remedio, y cada cual está a lo suyo. Los secesionistas con una hoja de ruta para la que no han alcanzado los apoyos necesarios, más con un futuro incierto. ¿Creen posible que la coalición ganadora, juntos y tan revueltos, plantee una declaración independentista del nuevo Parlamento antes de la investidura del presidente? Los nacionalistas en su laberinto y los partidos de ámbito nacional ya en posición de salida para las generales. Titulares de ABC en tres páginas consecutivas. El PP apela al voto útil para frenar a Ciudadanos en las generales. Iglesias promete una consulta vinculante si es presidente. Sánchez se ofrece para liderar un gobierno que devuelva la convivencia. Y Unió ya piensa en las generales para pasar página. El principal problema para el PP es Ciudadanos. Pablo Iglesias alimenta aún la fantasía de ser presidente del gobierno. Los resultados del PSC avalan las ilusiones presidenciales de Pedro Sánchez. ¿Creerá posible una coalición del no, un tinel, después de las generales? Lo único razonable me parecen las ganas de Unió de pasar la página y olvidar. Rajoy tiene un problema que ayer le recordó Aznar con bastante crudeza y dudoso sentido de la oportunidad. ¿Creen los contertulios que la bronca en el PP irá más? ¿Estarán dispuestos Rivera y Sánchez a pactar el acuerdo que les propuso Rajoy en lo sustancial?
Ah, bueno, hay mucha tela que cortar por ahí, pero seguramente hay algún asunto más, ¿no?
Pues sí, tenemos algo más, sí. Está la cumbre entre Obama y Putin a propósito de Oriente Medio, con un principal desencuentro a propósito de la continuidad del Assad en la presidencia de Siria. No puede haber una vuelta al statu quo de antes de la guerra, dice Obama, que no está por la continuidad. Cameron matiza su pragmatismo para coincidir más con Obama. La continuidad del dictador sirio sería muy provisional mientras se acaba con la guerra. Pero ¿no llega todo esto 4 años tarde, si es que llega? Y otro asunto que tal vez merezca un comentario, por el impacto que el caso ha tenido en la opinión pública y por el horror intrínseco, es el juicio por el asesinato de Asunta, del que están acusados sus propios padres. Hoy se constituye el jurado. ¿Es el jurado popular el idóneo para juzgar un caso como este? Recordemos el caso Vaninkoff o el de aquel Otegi que asesinó a 2 ertzainas en Itxasondo.
Es la primera pregunta que le voy a hacer a mis contertulios esta mañana. Me alegro de saludarte, Majo.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo, puedes elegir el cómo, incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja, mucho más que vino.
Aquí están Ángel Espósito, Jorge Bustos, Carmelo Encinas y ustedes también a través de Herrera en Cope, @cope.es y los mensajes de WhatsApp 600-99-1314. ¿Es el jurado popular ideal para juzgar este caso del asesinato, de la muerte de la niña Asunta, Ángel?
Mira, lo estábamos mirando, sí. Carmelo y yo, y nos hemos hecho así con los ojos, como diciendo, menudo marrón. Yo lo siento mucho. Recuerdo que José Antonio Alonso, que es un tipo extraordinario y era un personaje del que yo me fiaba mucho en cuestiones jurídicas, exministro, claro, socialista, recuerdo cómo me explicaba la necesidad en los países democráticos y serios y consolidados de la necesidad del jurado, y él era un convencido de la figura. Yo sigo sin creérmelo. Yo me siento incapaz objetivamente de sentarme allí y, si fuera yo uno de los, entre comillas, elegidos, y juzgar a esta pareja. Por razones obvias que conocéis, el caso me parece especialmente sensible, el de la niña Asunta, y me parece, yo personalmente no estaría capacitado y como figura ni para este caso ni para casi ninguno.
Claro, este es un caso en el cual el clima...
Digamos, imposible ser
el clima
objetivo
social que se crea en torno al caso, la gente lo ha seguido, hasta el último ciudadano de este país siguió con atención la evolución de este atroz suceso, ¿no? Entonces, hombre, es difícil que personas que no están formadas para juzgar puedan sustraerse a ese clima, ¿no? A ese ambiente social que se ha creado. Y entonces yo creo que en este en particular, yo que sí que creo que el jurado popular tiene cabida en nuestra vida legal, en este caso yo creo que prefiero yo un juez profesional, porque creo que es el que puede tener con más objetividad formado un criterio.
Yo estoy con vosotros dos. Yo creo que los jurados populares dan muy bien en los thrillers judiciales yanquis y en las películas, pero cuanto menos salgan de la ficción, mejor, porque al final el argumentario, el teatrillo que se establece de carácter emocional está siempre destinado a las emociones y a convencer al jurado popular y no a la frialdad jurídica, que es lo deseable en un juzgador. El pueblo, al final, que no tiene una conciencia jurídica, una formación, pues juzga más en base a sus emociones que un togado que se supone frío y ajustado a derecho.
¿Sabes qué pasa, Carlos? Que mira, es imposible casi. Todos nosotros vemos ya culpables. Esto es así, a Rosario Porto y a Alfonso Basterra. Hay mil datos que así lo corroboran y tenemos hecho un juicio como ciudadanos de lo que pasó ahí, y tenemos un juicio además extremadamente duro, porque realmente los hechos como se sucedieron muestran una frialdad casi incomprensible a la hora de organizar y pergeñar un crimen de esta naturaleza con una hija. Entonces, bueno, yo no sé si, como antes decía mi amigo Ángel, no sé si te puedes realmente, si te vieras en los zapatos del jurado popular, si te puedes sustraer a todo lo que has visto y aplicar una sentencia justa. Yo, para mí sería muy difícil, de verdad.
Sí, bueno, recordemos que el jurado solamente sentencia, no impone la pena. Eso lo impone el juez. Sí. El jurado dice, ¿es culpable o es inocente? Sí. Nada más. O no culpable, o yo qué sé, o esas fórmulas intermedias que puede haber ahí, y luego es el juez el que valora, y el que dice, bueno, pues en función de que es culpable, la fiscalía ha pedido tanto, la acusación tanto, pues yo creo que la condena es de tanto. Bueno,
¿sabes lo que pasa? Que se celebran al cabo del año, se celebran un montón de casos con jurado en un montón de audiencias y de tribunales en España, y no pasa nada. Y parece que la cosa funciona, y efectivamente, pero es que hay casos que son un auténtico thriller de película terrorífica americana de calidad. Y aquí se reúnen todos. En el caso Asunta se reúnen todos. Las características de la niña, el origen de la niña, las circunstancias de los padres, la separación de los padres, el diario, la inteligencia de la niña, la historia de los abuelos, el who is who en Santiago de Compostela. Todo, hasta la investigación, las pistas, lo hemos vivido tan en directo y todos los elementos de la trama son tan, que Dios me perdone, tan peliculeros y tan de un guión de un thriller.
Solo falta un jugador popular, efectivamente.
Es muy fácil, y ya tienes la escena y al final y la sentencia. Ves la sentencia y dices, ¿cómo acabará esto?
No, el matrimonio está sentenciado ya. Sí. El jurado popular creo que ya ha dictado sentencia.
Hombre, las evidencias son aplastantes.
Sí, sí, claro, mira.
Hay grabaciones diciendo, ¿qué has dicho? Cuando se intentaban poner de acuerdo, cuando estaban ya detenidos sobre las versiones, uniformizando la versión para no ser, para evitar que en el careo salieran con versiones diferentes y pudieran delatarse. En fin, yo creo que es fácil que este juicio de todas formas derive en el género entre negro y rosa, y la elección del jurado popular no hace más que contribuir a ello.
Y no sé si en este juicio vamos a conseguir saber a ciencia cierta cuál es el auténtico móvil de este crimen terrible,
móvil, sí.
Porque realmente no se justifica, un crimen no se justifica de ninguna manera, pero realmente que unos padres se carguen de esa forma fría, cerebral,
es una psicopatía, ¿no?
O sea, que preparado con antemano y con tiempo, drogándola poco a poco, en fin, todo esto tenía que tener una justificación, porque justificación sí. Ninguna,
no.
Como digo, pero tendría que tener alguna explicación un poco más contundente del hecho que la niña les molestaba o les incordiaba o que separaba a la pareja y toda esta tontería que parece que en principio se presenta como la causa. Y luego el personaje de Basterra, que os recuerdo que al principio parecía atónito ante lo que había pasado, ¿no? ante la opinión pública. Parecía como un hombre que no entendía que su mujer, y resulta que es que era, estaba en el ajo,
o, total, ¿no?
y prácticamente era el, poco menos que el hacedor de todo el plan. En fin, es tremendo.
Bueno, luego a las 9:30 hablaremos, resumiremos algunos aspectos que seguramente ustedes habrán escuchado ya, pero se los vamos a reunir para contarles en el inicio del juicio por la muerte de esta pobre niña. El otro asunto es el pobre, me iba a decir pobre, más no.
Pues se ve con la crónica negra.
Qué ¿no? bien, qué ganas tenía de tema.
Pero, oye, ¿no os ha sorprendido este arranque de honestidad política que ha tenido la ultraizquierda catalana diciendo se ha perdido el plebiscito, por lo tanto aquí no hay ninguna declaración de nada?
Con matices. Bueno, de entrada dices, coño, al final vamos, como decía anoche Victoria Prego, decía, al final vamos a tener que agradecer que exista la CUP, porque parecen los únicos sensatos de todo ese sector en este disparate. Lo que pasa es que no olvidemos una cosa, estos siguen insistiendo en la ruptura con la Unión Europea, en la ruptura con la OTAN, en la salida del euro, en la peseta, no se llama la peseta, se llama Puyolito, o el Masito, o el Catalanito, no sé cómo. Estos siguen siendo unos auténticos, no antisistemas, siguen siendo antitodo, son casi prehistóricos. Por lo tanto, cuidado que han tenido ese gesto de decir, esto no sigue para adelante, estoy convencido para cargarse al resto y seguir ellos en su deriva. No es que hayan tenido un rasgo de lucidez para reconducir la cosa. Mira, yo, sinceramente, este tipo de antis no me fío en nada.
Sensatos políticamente hablando, pues desde nuestra óptica no, porque todo esto que pretenden romper, pues parece poco menos que una locura, ¿no? Pero coherente sí, ¿eh? Coherente sí. Y a mí, a la pregunta que hacía Carlos, si nos ha sorprendido este arranque de la CUP, a mí no, porque él, el propio Baños, antes de las elecciones, en plena campaña electoral, ya dijo no solo que se necesitaba una mayoría, llegó a decir que se necesitaba una mayoría cualificada de votos. Una mayoría cualificada, o sea que el 50% era poco. Que hubiera sido, digamos, lo deseable es que haya una mayoría cualificada que pasa por un 55% para adelante de los votos emitidos. Eso lo dijo Antonio Baños en plena campaña electoral. Es cuando, en definitiva, te juegas el que te puedan criticar y por tanto, no votarte.
Yo creo que la CUP no renuncia a este objetivo, primero por coherencia, porque tenía publicado hasta la saciedad que lo haría, pero no porque haya descubierto, se haya caído del caballo y haya experimentado una epifanía de constitucionalismo, sino porque lo que hace es abrazar lo que yo creo que es su verdadero objetivo, que es formar un tripartito transversal, bueno, transversal de ultraizquierda, en donde, claro, el papel de los diputados de Convergencia, exdiputados de Convergencia, en concreto el número de 30 que están en la coalición de Junts pel Sí, imaginaos que la CUP vota la investidura de Romeva. Romeva, líder de izquierdas, que a esa investidura incluso se puede sumar algún tránsfuga de la lista de Podemos, de la marca de Podemos de allí, como algunos analistas vienen avizorando, y al final, ¿qué hacen los diputados que vienen del centro derecha de Convergencia de siempre, formando parte de esa qué tipo de programa electoral puede unificar a semejante tripartito mucho más radicalizado que los dos que protagonizaron, que encabezaron Maragall y Montilla? O sea, que al final yo estoy con lo que ha dicho Inés Arrimadas en una entrevista, que es posible, y esto es terrible también por el aburrimiento que puede producir, que estamos abocados a una nueva convocatoria electoral en Cataluña, porque es que no salen las cuentas.
Ojo, hay dos, según el estatuto, no sé si es el 9 de noviembre, tiene que haber, efectivamente. Pero tú fíjate, ha apuntado Jorge el dato de los 30 de Convergencia.
Claro, ¿qué van a hacer si votan a Romeva la investidura?
Hace 5 años, esos 30 eran casi 70. Sí, convoca elecciones y bajan a 50.
Es 62 que ya son, en 2010.
Ya son 30 y sigue, de verdad.
Menguando.
Yo no sé si al final resulta que esta emisora, por los comunicadores que nos tiene puestos en los programas, lo acabamos bajando a menos de la mitad en 5 años, pues chico, no sé, alguien debería hacérselo mirar seguramente nosotros también, ¿no? Bueno, pues este señor sigue ahí y todavía sigue insistiendo y no hay nadie que le diga, oye, macho, espabila, que esto no puede seguir. Pues oye, son cosas inauditas en la política española, o por lo menos en la catalana.
Pero en la noche de la euforia en el mercado de Bor...
¿Euforia?
Bueno, había euforia, los de Juntos por el Sí estaban...
Había caritas.
Sí, vamos,
había caritas. No, había caritas, era la demás, la carita que contrastaba era precisamente la de más. O sea, los demás parecían estar en otra fiesta, en un festival. La demás era una cara de circunstancias. De todas formas, Jorge, esa posibilidad que apuntabas del tripartito de izquierda entre Esquerra Republicana, el partido de Podemos y la CUP, la aritmética no sale.
No, haría falta, haría falta el PSC.
Ahí haría falta el PSC. Sí, y yo claro, no le veo,
no veo a IZ en
y
eso,
yo no le veo a IZ, pero con el discurso de IZ, que además es, a mí me parece que se ha quedado como único baluarte de lo que es el catalanismo, que es el que ha perdido las elecciones, el catalanismo, y se ha quedado como único baluarte, porque una vez desaparecido Unión Democrática de Cataluña.
No creo que se dispare en el pie. A un mes de elecciones generales y a empezar a hacer ahí un gobierno transversal
con
todo
esto. Hay un programa, es imposible.
Bueno, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai del Liébana para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Profesor, buenos días.
Grande, don grande, Carlos, grande.
Grande. ¿Qué estamos, plan tenemos hoy? ¿Qué plan tenemos hoy, profesor?
Hombre, mire, ahora es el momento, entre octubre y otoño, igual es el momento de que pensamos en cambiar de coche, ¿no? Aquello de que, hombre, es un buen momento, cambia el tiempo, pues cambiamos de coche. Y entonces surge la duda, el seguro. ¿Qué incluimos en el seguro? ¿Qué extras incluimos en el seguro? Porque, claro, cada uno quiere personalizar un poco el coche, que es el techo solar, las llantas de aleación, el GPS integral, el Bluetooth, bueno, en fin, todas estas cosas.
Ya, pero eso, ¿qué pasa con los extras que nos gusta añadir?
Esta es la pregunta, ¿no? Porque entonces hay muchos que dicen, no, yo me quiero ahorrar un poquito del seguro. Yo creo que vale la pena incluir todo esto dentro de lo que sería el seguro del coche, porque luego, claro, el día que tienes el disgusto de que esto lo pierdes o que te lo roban o cualquier cosa, todo esto está asegurado. Y esto, don Carlos, quieras que no, te da, yo creo que una gran tranquilidad. Por tanto, lo ideal sería declararlo todo, pagamos el seguro, nos quedamos tranquilos y a dormir, don Carlos.
Viva tranquilo, contrate los seguros de vehículo y hogar y la financiación de su alarma con CaixaBank. Obtendrá 3 meses gratis en las primas de los seguros y en las cuotas de la alarma.
CaixaBank, siempre al lado de las familias, porque tú eres la estrella.
Hoy desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche.
Saben, escuchen la linterna por si acaso.
Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para contarte y analizarte la actualidad.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Porque ya vivimos demasiado condicionados, cuenta nómina de ING Direct. Sin permanencia, sin importe mínimo de nómina, sin domiciliar recibos. Eres libre de comisiones, eres libre de condiciones. ING Direct, people in progress. Entra en ingdirect.es o todo desde tu móvil.
Bueno, y de la reunión del Partido Popular, se malician miembros del PP que este resultado es un nuevo aviso, como de alguna manera les ha dicho Aznar, y que pueden tener un problema en las elecciones generales, ¿creéis?
Yo más que creo, sé, porque me lo han dicho a mí desde hace bastantes meses, que había muchos en contra de que incluso Rajoy se presentara a estas elecciones. Dentro del Partido Popular, no digo en el gobierno, no digo en la cúpula de Génova, pero sí en los veteranos.
Pero lo que ayer hace ¿proponen algún nombre alternativo?
No, no
lo
ponen
malo es que no proponen.
Claro, 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 no proponen meses nombres. Sencillamente, fíjate, están por la labor de que no fuera Rajoy. Solo con eso ya casi se conformaban muchos de ellos. Y ayer Aznar creo que lo significó. A mi opinión personalísima, a 2 meses de las elecciones, me parece el chistecito que he comentado antes. Entre todo le pegamos una paliza que lo machacamos cuando me metí en la pelea. O sea, me parece, no sé si la palabra es deslealtad, inoportunidad, o que no viene a cuento, o lo de los trapos dentro del vestuario. Pero sí, me parece una salida de pata de banco a 2 meses de las elecciones. Es una patada de abajo arriba donde más duele.
Sin lugar a duda. Y es una patada que hace daño, que le hace daño a Rajoy. Porque Rajoy, no hay duda de que sale tocado ya en la parrilla de salida para las elecciones generales. Sale tocado. y no hay tiempo para cambiarla. A mí me parece que no hay tiempo, sinceramente. Me parece que estamos a 2 meses ya. Si es el 20 de diciembre, pues lo que queda para que el comienzo de la campaña, o sea, que no, es que no hay tiempo, no hay tiempo literal. Yo creo que va a perder estas elecciones. Sinceramente lo creo, y lo creí en la noche del domingo. Yo creo, hombre, ya, a mí me parece que el segundo que las puede ganar se llama Pedro Sánchez, porque según las encuestas es el que estaba cerquita. Algunas encuestas, incluso las últimas, le daban ya el primero, pero sobre todo creo que va a perder las elecciones viendo el campañón electoral que hizo en la noche del domingo Albert Rivera y los suyos para los comicios generales, porque hizo el campañón. La imagen que daban por discurso.
Lo de Cataluña y España.
Sí, por discurso, por entusiasmo, por frescura, por imagen, que la imagen también cuenta. Procedieron como políticos capaces de volver a enamorar a un país. Esto es así. Fijaos, y eso le va a perjudicar al PP.
Fijaos la secuencia descendiente que este año electoral dibuja en el PP. Primero en Andalucía, el fiasco de Juanma Moreno. Después tenemos las autonómicas, donde pierden 2 millones de votos el Partido Popular, las autonómicas y municipales. Ahora, en Cataluña, otro nuevo. Es decir, la tendencia es inequívoca. Es decir, cuando Aznar sale a hacer la crítica en el tema de Cataluña, no es quien para hablar, porque como hemos recordado antes, fue él el que hizo más cesiones con el Pacto del Majestic al nacionalismo catalán. Es decir, que de eso no puede dar muchas lecciones, pero sí las puede dar de liderazgo en el PP, de liderazgo histórico, que es justo lo que le falta a Rajoy. Es decir, Rajoy, que puede sacar pecho de una gestión económica, de haber revertido el ciclo económico de una forma inesperada, incluso por los observadores, por los mercados, por los actores más imparciales en el proceso, sin embargo, puede contemplar cómo su obra económica, que es la única que puede presentar, por otra parte, porque política ha hecho poca, en las elecciones, al final ese balance no rinda nada y sea el primer presidente de la historia de España que no renueva mandato por segunda vez, porque se ha sentado a ver el pasar todos sus cadáveres, incluyendo el de Mas, que es probable que pase delante de él, pero que se lleve esa corriente a él mismo también. Es decir, porque al final la incomparecencia, la teoría del soufflé, esto es el caso catalán, que es el que nos ocupa ahora, pero en muchas otras cosas, la falta de audacia política, la renuencia a presentar un discurso fuerte, más allá de hacerse fotos en verano de última hora con los lugareños de su lugar de vacaciones, en fin, al final hay una incomparecencia general de como líder, que no se entiende muy bien cuando tiene cosas de las que presumir.
Jorge, este país además necesita ilusionarse con algo políticamente. La política
no
está muy desprestigiada y realmente Rajoy es el menos ilusionante de todos los políticos. A él hay que atribuirle en gran medida el que el independentismo haya llegado donde está.
Hombre, no ahora resulta que Rajoy es el culpable de que Artur Mas se corte lo mismísimo.
Esta es mi opinión. Yo sé que no es compartida en esta mesa, pero a mí me parece que a él le ha faltado un discurso ante los catalanes de decir, oye, es que nosotros hemos hecho grandes cosas juntos, somos capaces de hacer más cosas juntos. ¿Dónde está ese discurso?
Todo
si ha ido a Cataluña en la última etapa, Carlos, por favor.
Bueno, pero todas esas cosas.
Si iba el rey, era el rey el que iba a Cataluña.
No, pero es que luego, si haces una política fuerte, te llaman fábrica de independentistas, que es lo que le llamaban a Aznar.
No, lo que tienes que ilusionar.
Esto de las ilusiones de tal y que cual, aquí había de cuenta que el que los ilusionó fue Rodríguez Zapatero, y fíjate, te lo dice un zapaterista.
El
último zapaterista vivo. Y ahora ya pasen ustedes a decirme de todo, por favor, en Twitter y tal.
No, yo no.
No, no, pero hombre, no.
No, que yo no te lo voy a decir.
Yo tengo una sección de audiencia.
Por disciplina,
por disciplina. En antena, en antena.
Que cada vez que digo esto se me dicen de todo, pero de todo. Seguramente con razón. Pero las ilusiones, tanto como ilusiones. Yo prefiero gente más o menos fría, incluso de perfiles no demasiado astillados, pero que me solucionen los problemas.
Mira, yo los mismos que están diciendo ahora que Rajoy dentro del PP, no digo aquí opinando que nosotros no somos, por lo menos yo, casi nadie. Los mismos que le están diciendo a Rajoy que no tenía liderazgo, que no ha hecho política, que se ha olvidado de tal, que las tendencias son los mismos que hace 3 años a mí. Y casi con grabadora me decían que había que pedir la intervención económica ya. la intervención de España ya. No, pero y si me lo pedían desde dentro del PP. Exactamente los mismos que estos días están saliendo.
Y
son los mismos que cedieron la educación.
Pero si en el apartado económico nadie discute el acierto.
Y en el político también, Jorge. Y en el político también. Ahora, hombre, por favor. ¿Quién cedió la educación a Cataluña?
Por favor.
¿Quién cedió la educación a Cataluña? Que es el gran problema de fondo para generaciones. No, no, por favor.
El balance político que puede presentar Rajoy a las generales.
Déjame acabar. En lo económico, a mí, el mismo que firmó ayer ese comunicado desde FAES, me dijo que había que pedir la intervención ya. Y como él, un montón más.
Pero si en eso estamos de
acuerdo.
En
el asunto de la corrupción, que yo creo que en las autonómicas es lo que más pesó para el PP, había que recordar quiénes eran los Gürtel & Company y quién mandaba en el partido en esos años. Y quién mandaba en Granados, quién mandaba en Valencia, quién mandaba en Mallorca y quién mandaba en el PP. Bueno. También era Rajoy. Y resulta que en todas las cesiones de Cataluña también era Rajoy quien hablaba en catalán, quien cedía la educación, quien cedía tráfico, quien se cargó a Vidal Quadras. Hombre, por favor. Ahora resulta que todo el
¿No le salpica, crees, que el tema de la Gürtel y el señor y lo de Bárcenas no le salpica?
¿Me puedes decir
Rajoy?
¿Quién puso a Bárcenas ahí?
Sí, no tengo.
¿Y me puedes decir en qué época
todos,
estaba Granados
todos,
en la comunidad?
Pero todos esos están fuera. No, bueno. Pero Rajoy sigue.
No,
que Rajoy sigue y algo ha mandado en el Partido Popular.
Carmelo,
¿o
si
no?
Volvemos a lo de antes. Entre todos le damos una paliza que lo machacamos. Pero, chico, a mí me parece, hasta cierto punto, en toda esa fila de culpabilidades, partiendo de la base de que el carisma que tiene Rajoy es el que tiene, ahí no vamos a discutirlo. Todo lo demás, me parece que le estamos pegando la paliza entre cinco, cuando antes eran cuatro los que estaban dándole.
Ahora son 56,
esta defensa.
Las 8, y me gustaría hablarles de Extremadura. Si usted se ha levantado esta mañana inquieto, soñador, con ganas de descubrir nuevas tierras, nuevos sabores, no se inquiete. Es sencillamente Extremadura. Porque a todos nos llega ese momento de abrazar esa región acogedora y a la vez sorprendente. Ruta de los quesos, por ejemplo, para el que le guste. Una ruta de buen gusto, tres manjares de la gastronomía extremeña para degustar en su visita, torta del Casar, queso de la Serena, queso de los Sigores, quesos presentes en las actividades de Cáceres, capital gastronómica, y en Mérida. Como se suele decir, sabor a queso, sabor a beso, sabor a eso. Este fin de semana, lo mejor es, sencillamente, Extremadura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bienvenidos a Inteligencia Legal. Pregunta.